9:42. Unas 100.000 viviendas en Uruguay están vacías y abandonadas. El artículo 37, inciso B, de la Ley de Ordenamiento Territorial dice que todos los propietarios de inmuebles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras de conservación oportunas y cumpliendo las disposiciones que a tal efecto dictamine el gobierno departamental competente. Algunos sectores del Frente Amplio presentaron proyectos que buscan solucionar este tipo de problemas con las viviendas en nuestro país. Los diputados de Asamblea Uruguay, Alfredo Basti y Mariano Guarinioni, explicaron a Brecha que las casas en estas condiciones generan no solo un problema en la seguridad pública, edilicia ambiental, sino también en toda la sociedad. Y el Partido Comunista presentó a la bancada del Frente Amplio el proyecto de ley de alquileres. El objetivo es regular los precios, atacar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda.
Nos vamos.
¿Qué dice?
Nos vamos. Daniel Bianchi, nos vamos. Daniel Bianchi. Daniel Castro, nos vamos. Mire todo lo que trajo Andrade.
Tranquilo nosotros.
Nos vamos, lo dejamos solo a Andrade.
Tranquilo nosotros.
¿Y lo hizo él?
No.
¿Y qué opina?
Es que pensamiento mágico. Es un pensamiento social buenísimo. Somos todos muy buenos, ¿no? Lo que queremos esto es, claro, queremos ayudar a los pobres, los más desvalidos, tal y cual. Ni un poquito de pensamiento económico, ¿no? Yo estuve revisando esto. Me hace mucha gracia. Yo tengo gente joven que no sabe lo que es el... el control de alquiler, el control de precio, no tiene idea de lo que es el control de precio. Uh-huh. Vamos, podría haber estudiado sus fuentes, donde se nutre ideológicamente Andrade, de cómo funcionan los controles de precio, de cómo funciona en general el control de la libertad. Entonces, esto se puede ganar desde arriba, de lo micro a lo macro, de lo macro a lo arriba. Es muy interesante porque nos pone adelante del gran problema del Estado y del mercado. El grandísimo problema de la libertad y del control, ¿no? ¿Y quién pone los precios? Si los pone Andrade... o lo pongo yo que salgo a alquilar el apartamentito para la nena. ¿Quién pone el precio? Andrade me pone el precio. Y Andrade, por suerte Andrade es bueno. Entonces va a poner el precio bajo. Y eso me va a arreglar la vida y yo voy a poder alquilar a la nena. No, ¿sabes qué? El mundo, el ser humano, no funciona así. Tampoco funcionaba así el buen salvaje. El buen salvaje se comía unos a otros. Se peleaban por el territorio primero, después se pegaban en la cabeza con un pedazo de mármol y después se comían. Tampoco en la selva funcionaba bien. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es infinitamente más compleja que las regulaciones de Andrade. Pero sobre este punto en particular, sobre el tema de la regulación de alquileres, estoy revisando y parece que hay una extraña coincidencia entre los economistas. Que los economistas al final se pelean. Uno piensa una cosa, otro piensa... En esto no. Algo así como el 92% de los economistas, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, coinciden en que la regulación de alquileres tiene efectos perversos distintos, precisamente contrarios a los que quieran parar. Esto es a favorecer a las clases más desprotegidas para que puedan acceder a una vivienda digna. Esto no lo dice, lo dice un bolche gringo, que es Paul Krugman, que es el equivalente a Andrade de Estados Unidos, más o menos, ¿no? Me van a disfrutar. Y dice, tengo la frase de Krugman por acá, yo trabajo.
No solamente vos escribís además.
Paul Krugman afirma que el análisis del control de alquileres es uno de los asuntos mejor entendidos en economía y uno de los menos controvertidos en economía, entre los economistas. Una encuesta reciente de la American Economic Association descubrió que el 93% de sus miembros estaban de acuerdo que un precio máximo sobre los alquileres reduce la cantidad y la calidad de las viviendas. Entonces, hay pensamiento mágico, hay voluntarismo, hay buenismo, somos todos muy buenos, pero, ojo, pero esto se defiende con la lucha en la calle, ¿no? Esto es con lucha, esto es con el pueblo movilizado. Oscar lo dice Oscar Andrade. Espere, antes de que hable Andrade, que va a hablar sin parar, porque mire todo lo que tiene. No va a tener que ir.
Vamos a administrar bien los...
No hay ninguna ilusión, dice Oscar Andrade en Brecha, de que se vote un proyecto si las organizaciones sociales no se hacen cargo. Claro. Y lo cual revela un infinitísimo desprecio, no sé si lo hizo por gusto, pero por la política y por los dirigentes políticos. Él no cree, él cree que los enemigos de clase están en el Parlamento, que la gente buena está en la calle y en las organizaciones sociales. No cree tampoco en sus colegas del Frente Amplio, ni hablar de los dirigentes de los partidos tradicionales. Gracias, la verdad está en la calle.
Oscar Andrade.
Los buenos están en la calle, los malos estamos del otro lado. La lucha, vamos a luchar.
Lo extraño, Mansi. El primero, a ver, yo creo que nos merecemos ahí un... Este es un debate precioso que ojalá dé para varias tertulias, claro, para poder profundizar. Lo primero, para empezar por el final, porque me preguntan, ¿y por qué no salió el proyecto de ley que se presentó en el periodo anterior de viviendas abandonadas? Cuando en realidad tenemos una circunstancia sobre el tema de la vivienda. Si uno mira el periodo intercesal en el Uruguay, no en la abstracción teórica, sino en la realidad de la vivienda en Uruguay, pasamos de 140.000 viviendas abandonadas en el 96 a 240.000 viviendas vacías, a 240.000, 100.000 viviendas vacías más. La mitad son viviendas de segunda propiedad, hay unas 15.000 que están vacías porque se están construyendo, y el resto es entre viviendas abandonadas o viviendas ociosas que forman parte de la especulación de alquileres. En el mundo ese del que habla Mansi, ¿no? Hay países que tienen como Uruguay arriba de un 20% de viviendas vacías y abandonadas, y hay países, por ejemplo Suecia. Suecia tiene solamente 13.648 viviendas vacías y existe una regulación tan dura que es mucho más que una multa. Obligan a alquilar, ¿no? Se prohíbe la vivienda ociosa. Reino Unido tiene apenas un 3,1% del stock. O sea, ocho veces menos de lo que tiene. No le voy a permitir, lo dejé, Mansi, por favor.
Permítame,
por favor, Mansi, lo dejé.
Porque tengo que aclarar.
Irlanda, después. Italia, Holanda apenas un 6%. En Holanda existe el concepto legal que está colocado en parte de la ley de vivienda. Vivienda deshabitada socialmente inaceptable. Y hay países que no, Grecia no, México no, Francia sí. O sea, primero que no es un instrumento que no exista, ¿no? Es un instrumento que existe. Y después podemos colocar los indicadores de vivienda en términos de que si empeora o mejora la calidad de vivienda. Yo tengo un segundo informe que le voy a traer a Mansi, que le gusta estudiar, que explica al revés de lo que sostiene ese economista Krugman. O sea, que en los países donde el Estado interviene y regula las condiciones de acceso y facilita el acceso a la vivienda, y entre cosas, facilita y regula el acceso a los alquileres, ¿no? Porque uno puede ir al concepto liberal extremo, decir, bueno, la casa es del que cobre lo que quiera, que podría hacer en el trabajo es, la fábrica es del que pague el salario que se le antoje, en un concepto liberal pleno, ¿no? O que dé las condiciones laborales que suponga, ¿no? Puede ir a un concepto liberal extremo. Ahora, lo cierto es que en Uruguay el problema de la vivienda sigue siendo un problema. O sea, tuvimos una explosión en asentamientos irregulares muy fuerte en ese periodo, 96-2006. Eso hoy está casi en una meseta. Yo soy crítico cuando digo había 180.000 personas en asentamiento y hay 165.000, es que el descenso ha sido muy leve de cantidad de uruguayos en asentamientos irregulares. La cifra de allegamiento depende de cómo uno la mire. El allegamiento dice 2% de las viviendas, sí, pero vive el 6% de la población en ese 2% de la vivienda allegada, o sea, con más de un hogar en la misma vivienda, en muchos casos vinculado a temas de hacinamiento. La circunstancia de viviendas con riesgo de derrumbe son muy pocas. Pero tenemos algunas decenas de miles de uruguayos en viviendas que sabemos que tienen riesgo de derrumbe. Porque el problema que tiene que tener como centro, si vos, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿No? ¿Qué es el centro que queremos resolver?
Bien, bueno,
tiene que ver con un componente, ¿qué es este? Solo teníamos un 10% de los hogares hace una década que pagaban más del 30% de sus ingresos en un alquiler. En esta década fue la década de mayor crecimiento de los ingresos de los hogares y ahora tenemos un 15% de los hogares que pagan más de un 30% del ingreso de alquiler. Y la tendencia a la suba del precio de los alquileres, que afecta a 250.000 uruguayos, familias, ¿no? Familias uruguayos mucho más, ¿no? Es una tendencia que no tiene ninguna referencia. O sea, yo no estoy obligado a subir los alquileres con una referencia a índice medio salario, a recontratar los alquileres con una referencia a IPC, a recontratar los alquileres con una referencia a índice costo construcción. Y lo que tenés como resultado es que la tendencia del precio de los alquileres ha superado y desbordado todas estas circunstancias desde el punto de vista de los precios. Entonces, lo que proponemos es un mecanismo de cuatro esquemas con respecto a los alquileres. Después, en la segunda ronda, hablo de la ley de Guarino. Es, uno, generalizar sistema de garantía. Es un gran drama sistema de garantía. Dos, subsidio a los hogares con menores recursos, que implica ampliar oferta. Y dos, que atienden el otro costado, que es multa a la vivienda ociosa.
Graciela.
Y el tercer costado tiene que ver con tope según catástrofe.
Paga Andrade. Paga Andrade.
Bueno, a ver. Yo ya no hablo más de populismo. Voy a hablar de socialismo utópico. El socialismo utópico ya lo probó y ahora, y no da resultado. Por eso viene después Carlos Marx. Que es socialismo científico. El tema de la vivienda, yo no le voy a...
Plena vigencia.
Bueno, yo siempre dije que pobre Más no tuvo la culpa de cómo le usaron las ideas. Lo digo siempre, ¿eh? ¿El tema cuál es? El tema es que yo con Andrade y ni con nadie que sepa realmente de viviendas y tenga cifras y haya estudiado, voy a discutir en ese ámbito porque no tengo los conocimientos y en consecuencia no opino lo que no sé. Pero sí hay cosas que son generales. ¿Por qué no se hizo durante esta década ganada en economía y que además Estados Unidos lo sigue ayudando porque la Reserva Federal sigue con los intereses bajos, el dólar bajo, porque no se termina de recuperar y entonces sale Astor diciendo que bajó la inflación? Y sí, si las condiciones internacionales todavía lo siguen ayudando. ¿Por qué no resolvieron un buen plan de vivienda? Que el Uruguay además tuvo yo sé que un buen plan de viviendas hace décadas, pero no hay que ser contemporáneo para conocerlo, ¿eh? La vieja INVE, ¿se acuerdan?
Sí.
Que realmente era un plan donde no se hacía transferencias, donde no se hacía populismo, sino que se apostaba a la gente con trabajo, a la gente que podía acceder a niveles realmente muy bajos, porque la verdad que las cuotas eran bajísimas, la calidad de la construcción era buena y el Estado tenía una enorme incidencia, era conducido por el Estado. Entonces nadie está acá haciendo la falsa oposición del ultraliberalismo. En el Uruguay, ultraliberalismo, no. Ni en la década de los 90. Acá el Estado siempre reguló. Yo tuve que escuchar a Núñez ayer o antes de ayer haciendo referencia a la ley 14.219, al decreto ley, perdón, 14.219, que no consagra la libre contratación. Consagra la libre contratación de las viviendas que tienen permiso de construcción posterior al año 68. Claro, es un decreto ley del año 74. Pero sigue siendo una ley con una gran regulación. Puntos varios que quería decir que son de sentido común y de conocimiento de la normativa. Reitero, no es mi especialidad la vivienda. Y otra cosa, en el Uruguay, ¿cómo es que gran parte de la población que ha trabajado a lo largo de los años sabiendo que no iba a tener jubilaciones o pensiones dignas? ¿Será que mi familia ha tenido una influencia muy grande en mi formación? Pesito sobre pesito juntó plata para tener un par de viviendas pobres, pero bueno, que les complementaron las jubilaciones, las pensiones y todo. Entonces, ¿vamos a atacar a esa gente también? No. Bueno, pero después cuando entramos a la casuística, por supuesto que yo lo que quiero es que mis hijos, como lo pude hacer mi esposo y yo, no te voy a decir cuánto porque me van a atacar de la década del 90, pero trabajando, siendo jóvenes a los 30 años, poder comprar una casa. Ahora me cuesta pintarla, pero bueno, esas cosas que me dicen que ahora ganamos mucho más que antes, a mí no me sale. Pero que mis hijos, que son profesionales, y mis nueras también, no puedan acceder a una vivienda, porque no encuadran en ninguno, ni en las viviendas sociales, y después son, claro, los de medio millón de dólares. Yo lo que quiero decir es que hay que hacer un plan nacional de viviendas correcto. Lo que sí estoy de acuerdo, perdón, es lo último que digo, lo que sí estoy de acuerdo, las viviendas ruinosas. Eso es un problema de seguridad pública, desde luego. ¿Eso quién se va a poner? Uh-huh. Es más, la intendencia está omisa. Ya están las normas, ¿eh? La intendencia está omisa.
Eduardo Rubio.
Sí, primero, yo voy a arrancar coincidiendo con que la vivienda es uno de los problemas sociales más graves que tenemos, de los más graves, no el más grave, pero que pesa en la gente, que pesa en los trabajadores, que duele además en la vida de la gente, ¿no? Yo estoy en la Comisión de Vivienda. El proyecto a que hace referencia el material, yo llegué anoche a la 1:00 a.m. a Libertad, confieso, no tuve tiempo de estudiar los materiales que nos mandaron, pero vi que hay referencia a un proyecto de ley que había presentado ASTI con Guarini, sí. Yo no lo conozco, pero es del periodo pasado. Ese proyecto, que se vestía muy bien con el título, cuando lo estudiamos, y así lo vimos, lo discutimos, lo planteamos, tiene una segunda parte muy mala, que es que plantea expropiar las viviendas abandonadas o que están vacías o en condiciones ruinosas, pero el segundo punto que propone es llevarlas a remate, donde obviamente las inmobiliarias y especuladores van a hacer la América, rematando manzanas enteras de Ciudad Vieja. O sea, la primera parte venía bien, la segunda parte venía mal. Ahora, la iniciativa que plantea el Partido Comunista, que plantea Núñez, bueno, yo tengo la mejor voluntad para estudiarla. Creo que hay que trabajar en este tema, que el tema de los alquileres es irracional, los precios que se están pagando. Yo creo que son cosas que hay que regular, que hay que controlar. El libre mercado siempre mata al más chico, y por tanto los salvajes que vivían en Carrara, que se mataban con mármol, como dice, porque hay otro salvaje que se matarían con el palo. Seguro.
Siempre algo duro.
Yo diría que la tendencia de la humanidad será ir limando esa arista tan negativa que puede tener el ser humano. Entonces, la mejor disposición para discutirlo, para conversar, y si implica un avance
en cuanto a defender los intereses de la gente que pelea por la vivienda, la Unidad Popular está en la mejor disposición.
Bien.
Agrego.
Sí.
Nosotros presentamos hace un año un Plan Nacional de Vivienda Popular. Porque nosotros lo que decimos es que el Estado, además de intentar regular, tiene acá una responsabilidad constitucional que plantea que todo ciudadano de la República tiene derecho a una vivienda digna y el Estado tiene el deber de proporcionársela. Y cuando estamos en un momento de crisis, de caída del mercado de trabajo, cuando hay una desocupación creciente en la construcción, capaz que ahora se juegan todos los boletos de la nueva planta de celulosa, pero eso por un tiempito, un Plan Nacional de Vivienda no solo resuelve, apunta a resolver el tema de la vivienda, sino que además resuelve un problema tan importante como el trabajo, y esa inversión que el Estado va a hacer en construcción de vivienda recoge en mejores condiciones de vida, en recaudación por gente que está trabajando, que está gastando, consumiendo. Entonces, así como nosotros decimos, la mejor disposición para estudiar este proyecto, conversarlo y apoyarlo si entendemos que es viable, pedimos la misma amplitud para leer, estudiar, discutir, mejorar y aprobar un Plan Nacional de Vivienda, que es lo que resuelve de fondo el problema de la vivienda.
Bien, evidentemente nos quedamos cortos con este asunto, lo podemos plantear para la próxima tertulia. Simplemente un minuto por cada uno de ustedes para el cierre de esta primera parte del tema que, como decía Óscar Andrade, ocupa a más de 200, ¿cuánto dijo?
250.000
familias. Así que un minuto, pero además con cronometrado, porque ya me estoy pasando de tiempo.
Sí, ahí muy breve. Yo, la hipótesis del remate que está en el artículo 6 es cuando tenés acreedores concursales, no tenés otros CAPE que el remate en ese caso con el inmueble vacío está en esa circunstancia, pero el problema de las viviendas vacías y abandonadas es que la mayoría están en zonas céntricas y con servicio. Y más del 90% no son viviendas ruinosas, son utilizables. Entonces, el problema del hábitat, pues vos podés hacer el sistema de vivienda de irte a construir vivienda para pobres en zonas, hacer un gueto. Tiene que ver también con la integración social. Claramente tiene que ver con construcción de vivienda nueva, con fomento al sistema cooperativo, pero estos dos instrumentos, tanto la regulación del mercado de alquileres con este diseño de cuatro iniciativas, todas perfectibles, pero sacándonos el balde que Mansi se pone, me parece que es una muy buena cosa.
Bien, un minuto, Mansi, para usted.
Mire, para que vea, me saco el balde, mire. Para contestarle a Andrade, efectivamente el proyecto de ley del Partido Comunista tiene cuatro elementos básicos: regulación del precio de los alquileres, ampliación de las garantías a todos los ciudadanos que tengan algún ingreso, asistencia al pago de los alquileres a quien no pueda solventarlo y multas a propietarios de viviendas vacías. Yo digo que los tres primeros son pensamiento mágico. Que el último es el más razonable de todos, me parece. Sobre muy sensato.
Que tiene más de 10 vacías, ¿no?
Bueno, claro, ahí está.
Que el proyecto establece que tiene más de 10 vacías.
Está bien, digo, con todas las cosas. Eso me parece muy sensato porque, efectivamente, todo mal, todo planteado de forma maniquea, todo planteado con falsas oposiciones, todo planteado
segundos.
Poner negro y blanco, ¿no? Porque dice, estos se enfrentan
al estilo dos conceptos.
Claro, comunista. La vivienda como bien de mercado enfrenta dos posiciones, dice, la vivienda como bien de mercado y la vivienda como objeto de lucro, la vivienda como bien de mercado y de lucro, o la vivienda frente a derecho humano. Claro, macho, lo que pasa es que es un derecho humano, pero cuesta plata. O sea, no son...
Tiempo,
pero que hay que armonizar tiempo. La realidad gracias. Con el pensamiento
Muchas
mágico.
Gracias, Graciela.
Bueno, Plan Nacional de Viviendas, obviamente, no creo que sean solo 250.000 familias, deben de ser más, porque las familias de clase media baja y clase media media no pueden acceder a la vivienda, y si pueden acceder afectan enormemente los ingresos y lo que queda no alcanza pagando impuestos, recurriendo a la educación privada, a la seguridad privada, a la salud privada, no queda resto. No me traigan ejemplos de la Europa nórdica, porque entonces tráiganme toda la economía de la Europa nórdica. Vamos a centrarnos en el Uruguay, que además, como en otras cosas, el Uruguay supo resolver los problemas. ¿Por qué van a mirar cosas? En Holanda no hay cárceles, por ejemplo. Tráiganme en ese sistema. Entonces, yo lo que creo que es que como el Uruguay siempre lo supo hacer, conjugar la función del Estado con el derecho a la propiedad privada, que existe porque vivimos en un sistema capitalista. Y si tiene 10 viviendas y no es producto de la corrupción y del narcotráfico ni nada por el estilo, y es producto del trabajo, y bueno,
gracias.
Vamos a ver qué hacemos.
Gracias,
pero
Graciela.
Hay que pensarlo muy bien, porque si no es expropiación.
Sí.
Es confiscación, perdón.
Bueno,
es una tímida
primera cosa. Yo creo que discutir este tema de la vivienda y el problema que tenemos los uruguayos y las uruguayas y los pobres con la vivienda es muy bueno porque además el reconocimiento que 12 años de gobierno progresista con auge económico se saltió entre otras cosas este tema tan importante para la vida de la gente. Tiene implicancias por todos lados, hasta en la seguridad. Segundo, la vivienda como derecho humano, como la salud como derecho humano, es antagónico a su concepto como mercancía, ¿verdad? Nosotros partimos de la base que sí cuesta, por supuesto, la salud cuesta y la educación. Ahora, es un derecho humano. Entonces, frente a eso, el Estado se tiene que parar de otra manera. ¿Viste? No es un boliche, no es una bebida alcohólica, no, es donde vos tenés que vivir, criar tus hijos. El derecho a la vivienda es un derecho humano esencial y por tanto debe ser tomado como tal. Y reafirmo la mejor voluntad para conversar este proyecto,
pero que consideren el suyo,
que también discutamos el plan de vivienda.
Gracias a Bianchi, Eduardo Rubio, Oscar Andrade, Miguel Manzi, muchas gracias.